Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos muy afectuosos tengan todos ustedes. Bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les estamos saludando, como siempre, el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy abundante información que vamos a estar compartiendo con ustedes, todo esto dentro de Cuba y fuera de las fronteras, acompañado con nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta, claro, y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos camino hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Adelante, Yolandita.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 12 de agosto de 2022. En Cuba, el pueblo se ha levantado. Celebran reunión regional del Frente Hemisférico por la Libertad. La gente sabe perfectamente dónde recae la responsabilidad del incendio, aseguran activistas opositores en Cuba. Reportan identidad de otro bombero fallecido en la catástrofe de Matanzas. Difunden macabro video que muestra a un militar de la dictadura comunista obligando a los bomberos a inmolarse. Testigo narra lo ocurrido minutos antes del estallido del segundo supertanque en Matanzas. En Voces de Cuba, este verano los cubanos impulsan un proceso insurreccional. Un editorial del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, presentado por Eduardo Alemán. Latinoamérica al día, AFP. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, retenido desde hace una semana por fuerzas de seguridad en su curia, aseguró que él y una decena de personas que lo acompañan están bien de salud. Voz de América. El presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta una cuarta investigación presuntamente por liderar una organización criminal. Mirada al mundo. Euronews. Crímenes de guerra de Rusia. Los civiles de las ciudades de Kharkiv y Kramatorsk amanecieron bajo el ataque de las bombas rusas que dejaron decenas de viviendas destruidas. AFP. Civiles obligados a vivir bajo tierra en Ucrania ante el fuego constante de los invasores rusos. France 24. El ejército ucraniano ha intensificado sus ataques a las líneas de suministro rusas en la región de Jersón. Euronews. El Parlamento de Letonia aprueba una resolución contra Rusia por su invasión a Ucrania. Euronews. La Conferencia Internacional de Donantes destinará 1.500 millones de euros en ayuda militar a Ucrania para enfrentar la agresión rusa. France 24. La amenaza de agresión de China persiste contra Taiwán. Voz de América. Estados Unidos en busca de producir sus propios semiconductores. Notas culturales. En literatura, La Casa de los Niños, la historia de personas que arriesgaron sus vidas para salvar del exterminio a 600 niños judíos. En cine, La Lista Final, una serie de acción e intriga de la plataforma Netflix. Y en la música, el colombiano Sebastián Yatra triunfa con su nuevo disco Dharma Plus. Deportes, en el fútbol, arranca este viernes la Liga Española. En las grandes ligas, ganan los Marlins a los Phillies y les rompen cadena de 7 victorias. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. De esta manera damos inicio al detalle de las informaciones. Y comenzamos con una muy importante que se refiere a Cuba, pero es información internacional realmente. En Cuba el pueblo se ha levantado. Así dijeron en la celebración de la reunión regional del Frente Hemisférico por la Libertad que se llevó a cabo en Costa Rica. Uno de los puntos más importantes discutidos en esta reunión, celebrada por cierto en la Universidad Autónoma de Centroamérica, fue la crisis social, económica y política que atraviesa la isla. La reunión regional del Frente Hemisférico por la Libertad, como les decía, se realizó el día miércoles en San José de Costa Rica. En el encuentro coincidieron aliados de la lucha por la libertad de Cuba y a favor de la caída de las dictaduras latinoamericanas. Participaron en el evento el ex diputado costarricense Dragos Dolanescu, el ex senador mexicano René Bolio, el coordinador del Frente, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, don Antonio Fan, de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en Miami, el diputado de El Salvador, Ricardo Godoy, Luis Zúñiga, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y René Barba, representante del Frente Hemisférico por la Libertad en Chile. Uno de los puntos más importantes discutidos en la reunión celebrada en la Universidad Autónoma de Centroamérica fue la crisis social, económica y política que atraviesa la isla. El politólogo cubano, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, declaró a ADN América que el 11 de julio del año 2021 fue el comienzo de un movimiento natural, nacional, del pueblo de Cuba. Estamos en una fase clasificada como paro nacional de no cooperación con la dictadura, mediante la cual, de diferentes formas, de manera descentralizada, la gente está luchando por el cambio. Cada día hay un reto nuevo que enfrenta ese régimen de oprobio ante una población que se ha levantado. A pesar de los años de prisión que han impuesto a cientos de jóvenes por protestar el 11 de julio, siguen las protestas en las calles. El 11 de julio del año 2021, miles de cubanos salieron a las calles de varias provincias del país, decenas de ciudades, en las manifestaciones más multitudinarias contra la dictadura comunista desde la revolución misma del año 1959, así como le pusieron a estos delincuentes a este movimiento de oprobio y de delito. La organización no gubernamental Prisoners Defenders informó desde el 1 de agosto del año 2021 hasta el 31 de julio de este año, del 2022, han estado encarcelados por motivos políticos en la isla 1.251 cubanos. El doctor René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, también condenó en el encuentro del Frente Hemisférico por la Libertad los vínculos de Andrés Manuel López Obrador con la dictadura cubana. Desde el inicio del gobierno de López Obrador en México existen signos muy evidentes sobre el apoyo económico y político que se le ha dado a la dictadura comunista cubana, señaló. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, por su parte, secretario general del Directorio Democrático Cubano, también se solidarizó con la isla de Taiwán, asediada por Beijing, sobre todo después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. El Frente Hemisférico por la Libertad, déjenme decirles, mis amigos, se fundó en marzo del año 2021. La organización surgió para crear una fuerte alianza entre activistas, legisladores, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos democráticos de la región y del mundo para alertar y educar a los pueblos de América Latina que están en riesgo de perder sus libertades y la democracia y de colaborar en los esfuerzos de los países esclavizados a liberarse de sus opresores comunistas. Mientras tanto, mis amigos, dentro de la isla, actores de la sociedad civil cubana aseguran que la población apunta a la negligencia de la dictadura comunista como responsable del desastre en Matanzas. La gente sabe perfectamente dónde recae la responsabilidad del incendio, así aseguran estos activistas. La falta de tecnología y recursos necesarios para sofocar el incendio ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas evidenció la crisis económica que afronta el país, afirmó el periodista Jorge Enrique Rodríguez. En su opinión, Cuba carece de los más elementales equipamientos para la prevención. tanto la versión de pararrayos como la de los elementos contra incendio. Estamos hablando de un régimen que está en déficit con respecto a todo. El fuego en la base de supertanqueros de Matanzas comenzó el día viernes pasado por la noche, cuando se produjo una tormenta eléctrica y uno de los tanques de almacenamiento de crudo fue impactado por un rayo. Así lo informó el Ministerio de Energía y Minas de la dictadura comunista. Según Rodríguez, no se pueden descartar incendios de este tipo, pero hay personas que dicen que, al parecer, se produjo un fallo en el sistema de pararrayos. Hablan de un mantenimiento inadecuado y falta de seguridad. Estamos hablando de un régimen que no le pone un centavo a nada que tenga que ver con la protección del país, con el avance del país, con la infraestructura del país, sino solo para la represión. Entonces, uno no puede dejar de mencionar ese tipo de cosas. No puede dejar de mencionar cómo es que uno puede ver equipos de primer nivel para reprimir al pueblo, pero no hay para tener un buen equipamiento en contra de los rayos. En este caso, en contra de incendios, declaró el periodista. Pero es que si no hay, mi querido colega, ni siquiera para tener ambulancias u hospitales de manera medianamente decente, imagínese usted, para un pararrayo. Por su parte, el activista Manuel Cuesta Morúa comentó que los cubanos tienen identificado el responsable de los problemas en el país. La gente sabe perfectamente que el único responsable de lo que está sucediendo en Matanzas es el mismísimo responsable de lo que está sucediendo en todo el país. Fundamentalmente ahora con los apagones y la falta de fluido eléctrico. Por lo tanto, cuando ya la sociedad tiene identificado al responsable, tiende a no darle tregua, indicó el opositor. La señal clara y la profundidad del asunto es justamente esa. La gente ya tiene identificado al responsable de todos los problemas que tenemos y por lo tanto no le está dando tregua, enfatizó Cuesta Morúa. Y se trata nada más y nada menos que de la dictadura comunista cubana. 63 años de castigo, 63 años de culpa, 63 años de oprobio y de estafa contra un pueblo completo, el pueblo cubano. Lindo pueblo, gente maravillosa, por cierto, un país delicioso para todo lo que usted se pueda imaginar. Eso lo ha convertido en polvo, lo ha convertido en tierra, lo ha convertido en descarte esta dictadura comunista. Y hablando de la dictadura comunista, uno de sus esbirros, el que hace las veces de ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, así se llama este individuo, anunció el día jueves el fallecimiento de otro bombero. Cuando sale a la luz el relato de uno de los testigos de la explosión del segundo supertanquero que habría puesto fin a la vida de otros 14 hombres que los esbirros de la dictadura comunista aún reportan solo como desaparecidos. El funcionario este del Ministerio de Salud Pública de la dictadura comunista explicó que todavía no se ha podido acceder a la zona para la identificación de los restos de las personas desaparecidas durante el siniestro ocurrido a partir del día 5 en la base de supertanqueros de Matanzas. La nueva víctima fatal del incendio en la base de supertanqueros fue identificada como Elier Correa, de 24 años, quien se encontraba hospitalizado en estado crítico extremo tras resultar lesionado con la explosión del primer tanque. El primero reportado oficialmente fue Juan Carlos Santana Garrido. La dictadura comunista reportó el día jueves que todavía hay 23 pacientes hospitalizados debido a las explosiones. 4 en estado crítico, 2 en estado grave y 17 en condición de cuidado. Vámonos a la pausa inmediatamente y regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles. de 9 a 11 de la noche, de jueves a sábado, y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La temporada 2022-23 de la Liga Española comienza desde este viernes. Han pasado muchas cosas desde que el Real Madrid extendiera su récord, alzando su campeonato de Liga número 35, superando a sus eternos rivales del Barcelona. Asimismo, el Madrid ganó su 14ª Champions, otro récord, y acaba de ganar la Supercopa de Europa. Sin embargo, el Barcelona aspira a derrocar a los campeones gracias al fichaje de algunos nuevos jugadores de primer nivel. El Barça se ha fortalecido mucho, principalmente con la llegada del gran goleador Robert Lewandowski. En tanto, el Atlético de Madrid se despidió de Luis Suárez, que fue a jugar a su país natal, Uruguay, y varias figuras han llegado al Sevilla como Isco Alarcón. Real Madrid, Barcelona y Sevilla parten como favoritos, como es costumbre en España, mientras que los equipos ascendidos, Almería, Real Valladolid y Girona, también lucharán fuerte por asegurar su permanencia por más de una temporada en la primera división. Y sí, amigos, el lunes, Dios mediante, les contaré de la primera jornada de la Liga Española, que muchos seguimos y disfrutamos. Y nos vamos al béisbol. El abridor de los Marlins, Edward Cabrera, cubrió en blanco 5 y 2 tercios innings. El cerrador Tanner Scott sortió un atolladero en el noveno y los de Miami rompieron la racha de 7 victorias de los Phillies al vencerlos el jueves 3-0. Scott, que había ponchado al peligroso bateador emergente JT Realmuto, con dos hombres en circulación en el octavo, vio como los Phillies en el noveno le llenaron las bases con dos sencillos y un boleto, pero se recompuso y ponchó a Edmundo Sosa y Matt Birling y sacó a Brandon Marsh con un roletazo fácil para acreditarse su 16º juego salvado. Filadelfia, ocupante del segundo puesto de comodín en la Liga Nacional, cerró con récord de 6 ganados y 1 perdido una tanda de juegos en su estadio. Tienen una excelente marca de 12 ganados y 2 perdidos en sus últimos 14 partidos, y ahora van rumbo a una serie importante frente a los Mets de New York, punteros de la división. Los Marlins, en tanto, van con mal registro de 50 ganados y 61 perdidos, a 22.5 juegos de los Mets y a 11.5 del comodín. Para los de Miami no hay opciones en esta temporada, una más decepcionante para sus fanáticos. Y en otros resultados del jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Astros vencieron a los Rangers 7-3, Guardianes a Tigres 4-3, Reales a Medias Blancas 5-3 y Medias Rojas a los Orioles 4-3. En la Liga Nacional, Cascabeles vencieron a Piratas 9-4, Rockies a Cardenales 8-6 y Cachorros a los Rojos 4-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Bueno, voy a compartir con ustedes, comenzando este segundo segmento de información de Cuba, con una noticia que realmente es indignante. Un militar, un individuo de la dictadura comunista cubana, que incita a los jóvenes bomberos a inmolarse en todo lo que ha sido este caos que ha ocurrido en Matanzas y que en el primer segmento también enfocamos, con la opinión de las personas que ya saben quiénes son los responsables de todo este daño y todos los daños que han ocurrido en la isla. Ha comenzado a viralizarse un impactante video que muestra a un militar de la élite del castrismo cubano obligando a un grupo de bomberos a extinguir el incendio de Matanzas. El audiovisual es un reflejo de la irresponsabilidad, la negligencia y la insensibilidad de la dictadura comunista cubana, responsable de la muerte de jóvenes inexpertos. Aquí no va a pasar ni ping, así dijo este individuo, discúlpenme la ligereza en el vocabulario. Nosotros vamos a salir bien, vamos a salir calmados, dejen la bulla y la algarabía, así les dice este oficial de la dictadura comunista con tono imperativo a los jóvenes bomberos. La escena transcurre a pocos metros del epicentro del incendio ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas. El miedo salta a la vista. Eso es combustible, acaba de terminar de explotar el tanque. Por supuesto que vamos a sentir calor, dice el militar. Este audiovisual sale a la luz pocos días después de un incendio de grandes proporciones que redujo a cenizas la base matancera. Fue grabado después de la explosión y el colapso del segundo tanque el día 7 a las 11 de la noche, donde estaban bomberos y socorristas de la Cruz Roja Cubana. El oficial de la dictadura comunista que aparece en el video fue identificado como el teniente coronel Chirino y fue quien presuntamente dio la orden de entrar al muro de contención. Llama la atención cómo familiares y amigos de los bomberos fallecidos tras las explosiones no son capaces de denunciar el atropello de este militar castrista por el miedo. Claro que sí. ¿Quiénes son los únicos responsables de las muertes de los jóvenes cubanos en el incendio de Matanzas en Cuba? Este video contiene la respuesta a esa interrogante y es una tristísima escena que acrecienta el dolor en madres, hijos, esposas y familiares de las víctimas. Muy triste que tras la frase "aquí no va a pasar ni pinga", en realidad sí pasó y hoy Cuba entera llora por sus muertos en este dantesco incendio. Los invito, mis amigos, a escuchar en directo la voz de este irresponsable, este tal coronel Chirino, un esbirro del régimen comunista cubano, mintiendo a los jóvenes, a los bomberos. Varios de ellos, los que lo escuchaban, ya no están con nosotros en este mundo.
Aquí no va a pasar ni pinga, donde estamos nosotros, no va a pasar nada. Ay, eso es como si ustedes vieron que acaba de terminar de explotar el tanque ese. Por supuesto que tenemos que sentir calor. Dejen la bulla y la carabina. Nosotros vamos a salir de aquí bien, vamos a salir calmados. Mira, no es el problema. Nosotros vamos a ver.
No, iban a coger el otro lado, serio. ¿Eh? Iba a coger el otro lado. Sí, dile que sí.
No, ya se pasó, pero estoy diciendo. Manda a decir que aquí va a reventar todo el mundo. ¿Eh? Aquí va a reventar el otro. Ya. Mira. Ese va a reventar el lío, se va a botar aquí. Ya, mira cómo coge el otro lado. Pero vamos saliendo ya. Vamos saliendo.
Oye, es hora de salir, empezar a tomar camino.
¿Qué tal? Oye, yo estoy tomando
el
camino, que eso
es hija. Esteban, tropa, si coge los otros, va a ser más petróleo afuera. Y las contenciones no las van a tomar. Sacamos de esa trampa.
Si coge los otros, va a ser más petróleo afuera. Y las contenciones no se van a dar abasto, no van a aguantar. Salgamos de esta trampa. Ese es el llamado de estos jóvenes que estaban ahí, que ustedes los han escuchado en vivo. Es una grabación en el momento previo al estallido del segundo supertanque. Mientras este individuo, este teniente coronel, los incitaba a permanecer en el lugar en el que a varios de ellos los sorprendió la muerte. Así es el régimen comunista. Un testigo de lo ocurrido, mis amigos, ahí en el sitio, Manuel Tápanes Pérez, fue quien contó parte de la historia de cómo ocurrieron esos instantes. Sentí el estruendo, todo se iluminó y con los muchachos dentro. Así describe la explosión que habría puesto fin a la vida de otros bomberos en el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas. Tapanes Pérez, chofer de un carro cisterna del combinado lácteo de Matanzas, dijo que recibió la llamada de su jefe una hora después del incendio y que su tarea consistía en abastecer de agua a los bomberos que intentaban bajar la temperatura del segundo supertanquero antes que estallara, por supuesto. Estuvo sobre las 9 de la noche del viernes hasta las 5 y media de la mañana transportando el líquido que le pidieron llevar, el agua para el enfriamiento. El testigo asegura que los camiones con los bomberos estaban a solo 10 metros del segundo tanque cuando ocurrió el estallido. Esa grabación que ustedes escucharon, mis amigos, es de ese grupo de avanzada precisamente. A todos esos bomberos que intentaban enfriar el segundo tanque, les di agua fresca para tomar y echarse por arriba. El vapor que había era horrible. Acabada el agua en la pipa, retomaba hacia la base de bomberos en búsqueda de más. En el retorno sentí el estruendo. Todo se iluminó y con los muchachos adentro, relató. Antes de que explotara a los mismos 10 metros de distancia, yo no pude sacar el celular fuera de la pipa porque me lo derretía. Imagínese el calor abrasador que sufrieron los que allí permanecieron. Una pena muy grande, contó el chofer. Y así este individuo los obligó a estar en ese lugar y a entregar sus vidas solamente por la irresponsabilidad de pertenecer a un régimen de oprobio y castigador de los ciudadanos, irresponsable y que nuevamente vuelve a fallarle a un país completo que ya no tiene esperanzas, que ya no cree en él y que ya sabe que esto se acabó. Vámonos a la pausa, regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia un nuevo horario de transmisión. 670 Poderosa. Ahora también pueden escucharnos los domingos a las 11 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kilohercios de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Este verano los cubanos impulsan un proceso insurreccional. Un editorial del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, presentado por Eduardo Alemán.
Este verano, los cubanos impulsan un proceso insurreccional. Un editorial del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Cuba arde. Columnas de humo y un pueblo en las calles marcan la realidad cubana actual, sea como expresión de descontento o por la notoria incapacidad del régimen. La constante en este verano han sido fuegos en muchos sitios clave para el sostenimiento de la dictadura y las múltiples protestas públicas generadas por la ciudadanía. En Cuba se está dando un proceso insurreccional sui generis. Este proceso refleja la realidad de que Cuba padece de un régimen totalitario más ferozmente represivo y mejor organizado que ninguna otra dictadura que haya padecido el hemisferio. Por tanto, un proceso cívico de liberación frente a este tipo de régimen no se asimilará en sus formas internas a la experiencia de otros países de la región. Hay los aspectos visibles y alentadores de este movimiento ciudadano, las constantes protestas públicas, los letreros condenando al régimen que aparecen en las paredes de ciudades y pueblos en todo el país, el desafío de los presos políticos desde las mismas celdas y tribunales, los volantes preparados rudimentariamente y diseminados en calles y esquinas, los cientos de activistas que por toda la isla proclaman y organizan el inicio del paro nacional de no cooperación con la dictadura y, por supuesto, el respaldo constante e incesante del exilio histórico,
son algunos aspectos fundamentales de este gran movimiento ciudadano. Las inmensas carestías sociales causadas por el mal manejo del Estado y las políticas antinacionales del comunismo cubano son la plataforma natural de esta lucha, pero no se puede subestimar la palpable toma de conciencia que subyace y echa a andar este accionar de resistencia del pueblo cubano. Esta toma de conciencia se expresa de muchas maneras, pero sobre todo en los gritos de libertad y de patria y vida que se expresan en cada protesta, en cada desafío público que los cubanos generan contra el régimen de oprobio que padecen. La conciencia es el factor clave en todo cambio social. Las ideas mueven a los pueblos. El ser humano lucha por vivir como piensa, contrario a lo que dictara Marx. Y en Cuba hay una nueva forma de pensar. Ahí está la raíz del movimiento de cambio total, autóctono, orgánico, municipal, que se manifiesta en los ámbitos de la nación en su mismo espacio espiritual. El régimen se enfrenta a una idea de libertad. Es muy difícil aplastar una idea cuando ha florecido en una población. En su obra clásica, La Gran Transformación, el antropólogo Karl Polanyi describió cómo la autodefensa de una sociedad, de una nación, sus mismos anticuerpos, se expresan con la acción cívica de protestas simultáneas y generalizadas de ese cuerpo histórico enfrentando un reto existencial. Así mismo es en Cuba. El lema de patria y vida responde a la realidad de lo que perciben los cubanos, que están luchando por la misma vida de su país. Esta idea infesta hasta las mismas filas del régimen. El desgaste de las organizaciones represivas de base, cosa que la misma dictadura reconoce, se debe precisamente a la bancarrota ideológica, al sentido natural de no cooperación presente en la población y a la escasez de recursos con los que cuenta el régimen para el desarrollo de la represión masivas. Estas son manifestaciones de este movimiento al interior de las mismas filas oficialistas.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El obispo nicaragüense Rolando Álvarez aseguró que está bien de salud.
Reunidos y retenidos ya en el octavo día.
El religioso está retenido en su curia desde hace una semana por las fuerzas de seguridad, acusado de intentar desestabilizar el país. El estado de Álvarez, de la diócesis de Matagalpa, causó preocupación ante la falta de noticias sobre su situación.
Nos encontramos, gracias a Dios, bien de salud, viviendo en comunidad, viviendo en familia.
Álvarez fue retenido en su curia después de denunciar el cierre de 5 emisoras de radio religiosas y exigir al gobierno de Ortega que respete la libertad de culto ante los hostigamientos que, según dijo, sufre la Iglesia Católica. Las autoridades lo investigan por organizar grupos violentos e incitar a ejecutar actos de odio con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua. Las relaciones entre la Iglesia y el gobierno de Ortega se deterioraron en 2018, cuando varios templos abrieron sus puertas para refugiar a los manifestantes heridos durante las protestas contrarias al mandatario que fueron duramente reprimidas. El gobierno sostiene que estas manifestaciones fueron parte de un intento de golpe de Estado promovido por la oposición con el apoyo de Washington y del cual los obispos fueron cómplices.
Latinoamérica al Día.
Como un show mediático y una confabulación con el Congreso, calificó el presidente de Perú, Pedro Castillo, la cuarta investigación en su contra. El mandatario y su ministro de Transporte, Geiner Alvarado, son acusados por la Fiscalía peruana de presuntamente integrar una organización criminal que adjudicaba obras públicas en 2 provincias, una de ellas donde el presidente vivía antes de asumir su cargo.
Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal y solicito al Ministerio Público esclarecer el caso con prontitud a fin de no afectar la dignidad de las personas.
La fiscal general Patricia Benavides aseguró que las decisiones fiscales no son políticas y se ciñen a la ley.
Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. Exhorto, en mi calidad de máxima autoridad del Ministerio Público, que los actores políticos investigados y no investigados respeten la autonomía del Ministerio Público.
Recientemente, la cuñada del mandatario Jennifer Paredes se entregó a la Fiscalía acusada de lavar activos presuntamente liderada por Castillo. Desde el Legislativo le exigen al mandatario que responda por las acusaciones.
Ahora está echando la culpa al Poder Judicial, a la Fiscalía,
a la prensa,
al Poder Legislativo. O sea, todos son culpables de los supuestos delitos que comete o de los supuestos delitos cometidos por sus familiares, ¿no?
Castillo, que gobierna desde hace un año, niega todas las acusaciones y su mandato terminará en el 2026. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Es un calvario para los residentes de Kharkiv. Volvieron a amanecer bajo los bombardeos rusos, que terminaron dañando docenas de viviendas.
Aquí no hay vehículos militares. Es el centro de Kharkiv. La gente vive aquí. Suele ser muy tranquilo. No hay objetos militares cerca. No tengo ni idea de por qué han bombardeado nuestro patio.
En Kramatorsk, en la región de Donetsk, se vivió algo similar. Un misil impactó en el centro de la ciudad, situada a 20 kilómetros de la línea del frente más cercana.
Escuchamos dos potentes explosiones a las 4 de la mañana. Una fue muy potente, la segunda un poco menos. Vimos en el centro de la ciudad, así que oímos bastante bien.
Estos ataques se suman al perpetrado en la región de Dnipropetrovsk, en zonas cercanas a la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, que dejó más de 10 civiles muertos y varios heridos. El presidente Zelensky condenó este ataque y acusó a Rusia de terrorismo nuclear, aunque el enemigo niega estar implicado.
Todos estos son signos del terrorismo nuclear de Rusia. Rusia se ha convertido en un país terrorista y tiene como rehenes a las centrales nucleares, chantajeando a todo el mundo con un posible desastre.
En efecto, pidió sanciones a la industria nuclear rusa y más apoyo económico.
Svitlana no aguanta la rabia, pero no tiene a dónde ir. Luego de trabajar 46 años en una mina de sal en la región ucraniana del Donbass, ahora ha tenido que volver a vivir bajo tierra en la ciudad de Soledar, bombardeada sin descanso por las fuerzas rusas. Su magra pensión no le permite financiar una salida de la zona de combates en el este del país para establecerse en otro lugar. Rusia abandonó en marzo su ofensiva sobre la capital ucraniana, Kiev, y enfocó sus ataques en el Donbass, donde el Kremlin ha respaldado a los separatistas prorrusos desde 2014. Hay señales de que Moscú volvió a reagrupar sus fuerzas, esta vez para enfrentar una supuesta contraofensiva ucraniana en la costa sur. La batalla es extenuante y se ha convertido en un duelo de artillería entre tropas atrincheradas en torno a los asentamientos estratégicos y escondidas en los setos y bosques que bordean las tierras de cultivo. Fuera de la ciudad, soldados ucranianos deambulan con sus vehículos estacionados a la sombra, ocultos del reconocimiento aéreo ruso.
Ahora nos estamos defendiendo, ya es el tercer mes. Tenemos 250 misiles de tanque por día y solo tenemos 12 tanques activos, no más.
Tanto en Bakhmut como en la vecina Kramatorsk, los defensores se están preparando para una guerra urbana.
Hay maleza en el suelo de las trincheras. Así de larga ha sido la espera en la línea del frente aquí, cerca de Jersón. Para Satanás, ese es su seudónimo de guerra, esto ha significado vivir meses sobre y bajo la tierra. Aquí es donde duermen, comen y esperan a que ocurra algo.
Cuando nos bombardean, todos bajamos aquí. Dos personas se quedan afuera para vigilar la situación, los demás se guarecen aquí.
La mayor parte del tiempo ha sido una guerra de artillería. Ser bombardeados, bombardear de vuelta y esperar la siguiente ronda. Ambos bandos se atacan desde la distancia tratando de dañar una posición lo suficiente para luego asaltarla.
Este sector del frente está en peligro de un ataque de tanques. Pero créanme, si vienen responderemos de la manera adecuada.
Ahora mismo son los ucranianos los que atacan. Lanzaron una contraofensiva hace semanas y han retomado varias decenas de asentamientos. Pero el avance es lento.
Liberamos todas las localidades que podemos. Cuando lo hacemos, no entramos en el pueblo, pero nos aseguramos de que los rusos se han ido. No entramos para no arriesgar la vida de nuestros soldados. Eso es importante.
Mientras nos dirigimos a otra posición, vemos zonas quemadas. Desconocemos cuántas armas modernas occidentales tienen en esta zona del frente, pero nos dicen constantemente que no son suficientes para avanzar con más audacia.
En este momento el ambiente es incluso relajado aquí en las trincheras. Hay una pausa en los combates, pero se espera que los rusos vuelvan a intensificar sus bombardeos.
Los soldados saben que los recientes ataques a depósitos de artillería rusos con lanzacohetes múltiples HIMARS perturban a los rusos.
Estos ataques hacen que disminuyan los bombardeos enemigos durante un cierto tiempo. Pero los rusos también ajustan su logística, aprenden las lecciones que le dan nuestros HIMARS y la artillería de largo alcance. Por desgracia, la guerra no solo se desarrolla a nuestro favor, es un proceso y sigue cambiando.
Aquí, en las trincheras en el frente de Jersón, lo principal es tener paciencia, avanzar con cuidado y mantenerse alerta.
Letonia declara a Rusia estado patrocinador del terrorismo por la invasión de Ucrania. El Parlamento letón ha aprobado este jueves una resolución en la que pide además la suspensión de la emisión de los visados de turismo, tanto para los ciudadanos rusos como para los bielorrusos. La declaración, que denuncia los constantes objetivos contra civiles por parte de las tropas rusas, ha recibido el voto a favor de 67 de los 100 diputados de la Cámara y ninguno en contra. Los parlamentarios del opositor Partido Socialdemócrata han decidido abstenerse. Todo tras la visita a Letonia del secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, quien reiteró el compromiso de su país con los estados bálticos.
Occidente busca de nuevo en sus bolsillos dinero para ayudar militarmente a Ucrania. Reunidos en Copenhague y con la presencia por videoconferencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, representantes de 26 países han anunciado que van a apoyar a Ucrania de nuevo con cientos de millones de euros. En total, los participantes han comprometido hoy más de 1.500 millones de euros para Ucrania. El Reino Unido está creando un fondo con el fin de reunir financiación para aumentar la producción de armas, ha destacado el ministro de Defensa de Dinamarca. Los fondos son más necesarios que nunca, ha señalado por su parte el ministro de Defensa ucraniano, que añadía: no se puede descansar, esto es un maratón. Para el maratón se necesita energía. Y francamente, la principal energía en este caso es el dinero. Nuestros socios saben que necesitamos fondos y así lo manifiestan. Están dispuestos a apoyarnos económicamente. Además, algunos países enviarán instructores militares para entrenar a las tropas ucranianas en suelo británico y se creará un grupo de trabajo para ayudar al desminado del territorio.
Taiwán fija su posición.
Me gustaría enfatizar nuevamente que si bien Taiwán no intensificará los conflictos ni provocará disputas, defenderemos con firmeza nuestra soberanía y seguridad nacional y defenderemos meticulosamente la democracia y la libertad.
Las declaraciones se sucedieron este jueves en el contexto de la reducción de los ejercicios militares chinos alrededor de la isla, aunque a decir de la mandataria, la amenaza no ha disminuido. Y es que el Ministerio de Defensa de Taiwán detectó unos 21 aviones militares y 6 barcos de guerra chinos en el estrecho y sus alrededores. Según la cartera castrense, 11 de estos aviones cruzaron la línea media no oficial que divide el paso de Formosa. China, por su parte, apuntó directamente al partido de la presidenta Wang mediante su portavoz de exteriores.
Advertimos a las autoridades del PDP en Taiwán que la colusión con fuerzas externas para buscar la secesión y hacer provocaciones solo acelerará su propia muerte y empujará a Taiwán a un abismo de catástrofes.
Este jueves, el Ejército de Liberación Popular de China anunció la organización de patrullas irregulares en las cercanías de Taiwán. La crisis entre Beijing y Taipei escaló con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla, hecho que fue interpretado por China como una grave violación a su soberanía.
La ley bipartidista firmada por el presidente Biden destina 52 mil millones de dólares para estimular la instalación de plantas de semiconductores en Estados Unidos, además de 200 mil millones de dólares para investigación. Hasta ahora, Estados Unidos depende mayoritariamente de los chips producidos en otros países como Taiwán y China, que viven en una constante tensión política.
Necesitamos fabricar estos chips aquí en Estados Unidos para reducir precios y crear empleos.
Les prometo que volveremos a liderar el mundo nuevamente durante las próximas décadas.
La escasez global de semiconductores durante la pandemia afectó la producción de autos y otros dispositivos como computadores y teléfonos móviles, además de equipos del sector defensa. Esta situación alertó a Estados Unidos sobre la urgente necesidad de producir domésticamente sus propios semiconductores para no depender de otras naciones y menos de la producción de chips de China y Taiwán.
América declara nuestra independencia económica, fortalecimiento de nuestra seguridad nacional y mejoramiento del futuro financiero de nuestras familias.
Aunque la ley contempla estímulos tributarios y subsidios para incentivar la producción de semiconductores, expertos creen que faltó incluir ajustes migratorios para atraer ingenieros especializados en semiconductores.
La mayoría de las personas con experiencia en la industria viven en el extranjero.
Jeremy Neufeld estima que la autosuficiencia en la producción de chips solo se logrará en 5 o 10 años. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y aquí están las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Mario Escobar es un destacado novelista, ensayista y conferencista español. Apasionado de la historia y sus enigmas, publica asiduamente en las revistas Más Allá y National Geographic Historia. Su obra ha conquistado a cientos de miles de lectores y ha sido traducida a muchos idiomas y ha ganado numerosos galardones, entre ellos el importante premio Empik de novela concedido en Polonia en 2020. Hoy les traemos su obra La Casa de los Niños, una novela histórica inspirada en personas que arriesgaron sus vidas para salvar a 600 niños judíos de una muerte segura. A través del relato de una familia sefardí que intenta escapar de su horrible destino, Escobar nos descubre la historia real de las personas que salvaron a más de 600 niños en el momento más criminal del nazismo. La trama nos lleva a Ámsterdam en 1942, en Holanda ondea la bandera nazi y miles de judíos aguardan su deportación a campos de exterminio. El profesor Johan van Hulst es testigo de las terribles condiciones en las que esperan los niños judíos, atemorizados y sin sustento. Para hacer frente a esa tragedia, el profesor se pondrá en contacto con la directora de la guardería más cercana y con un judío alemán, obligado a redactar las listas de deportados. Juntos diseñarán un entramado a través del cual intentarán salvar a los niños. La Casa de los Niños es una emocionante novela basada en hechos reales que relata una de las más conmovedoras historias de heroísmo de una familia en medio del terror nazi. Esta novela rinde homenaje a todos aquellos héroes sin armas ni banderas que no dudaron en poner en peligro su vida por salvar la de los demás. Del cine y sus estrellas. La Lista Final es una serie de la plataforma Netflix basada en la novela homónima del escritor y ex-SEAL de la Marina estadounidense Jack Carr. La Lista Final cuenta la historia de James Reese, un comandante de un equipo de soldados especiales SEAL que vuelve a casa después de sufrir, junto a sus compañeros, una mortal emboscada en una misión supuestamente secreta. Reese intenta recuperarse, pero descubre una conspiración que lo pone en peligro a él y su familia. La Lista Final es la clásica historia de unos tipos malévolos que cometen el grave error de meterse con el hombre equivocado, un individuo experimentado en el arte de matar y que, al igual que algunos personajes similares de Denzel Washington, Charles Bronson, Bruce Willis o Liam Neeson, estará obligado a eliminar a sus enemigos o morir. Chris Pratt interpreta a James Reese, en un tono sombrío y convincente del firme deseo de venganza que lo mueve. Y así, a lo largo de 8 episodios de una hora de duración, seremos testigo de una cruda violencia en escenas de acción, cortas y efectivas. La lista final es, en resumen, una buena serie de acción con muy buen guión, dirección y edición.
Hay un rayo de luz.
De la música. Los ritmos latinos se han vuelto imprescindibles para disfrutar la música. Y el colombiano Sebastián Yatra se une a esto con el lanzamiento del álbum Dharma Plus, que trae una nueva mezcla de su éxito Tacones Rojos. Dharma Plus muestra la capacidad del cantante para mezclar géneros como el reggaetón y el pop, trayendo temas como Contigo, una balada con la que Yatra comparte el micrófono con el español Pablo Alborán. En tanto, la canción Dharma es una de las responsables de los logros en la carrera musical de Yatra. Esta ha alcanzado el primer lugar en innumerables listas y ventas digitales de canciones latinas y ha llevado al cantante a ser nominado a muchos premios como los Latin American Music. Desde febrero, Yatra está enfrascado en su gira mundial con decenas de miles de personas asistiendo a sus presentaciones en Europa. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Confiar en mí, que ni en mí confío. Viste a través del escudo de este corazón tan frío. Que cada fin de semana salía con sus panas. Bebía todo por si no llegaba hasta mañana. Tenía poco que perder, pero menos ganaba. Y ahí apareciste tú por magia y de la nada.
Para bailar, para reírnos, para hacerlo y para llorar. Para soñar con nuestra casa frente al mar. Y si acabamos bajo un puente, me da igual. Es una así presidencial con...
Recuento informativo,
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Para un periodista que respete su profesión y respete al público que lo lee o lo escucha, comentar sobre cualquier aspecto de la realidad cubana es una tarea difícil. Es como una complicada emboscada que tienes que atravesar con sumo cuidado, y ello es debido al control de la información de parte de los que mandan en la isla y a la tergiversación, el secretismo y la mentira que sus agentes utilizan sin el menor remordimiento. Es por ello que yo trato de aclarar siempre que puedo que mis apreciaciones de cualquier situación que se esté dando en Cuba parten de lo que se sabe con certeza del asunto que se trate y de lo que puede deducirse aplicando a cada caso la experiencia adquirida a través de los años, sabiendo que en tales circunstancias es muy difícil tratar de ser categórico, pues el riesgo de equivocación por desconocimiento es muy alto. Ahí tienes tú, por ejemplo, el triste caso de los familiares de personas desaparecidas en el devastador incendio de la base de supertanqueros de Matanzas. Casi una semana después del inicio del siniestro, los voceros de la dictadura no han dado a conocer aún la lista oficial de los nombres de esos cubanos de cuya suerte no se sabe y, como es lógico, se teme lo peor. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han dado los nombres? Bueno, pues algunos argumentan que al darse a conocer sus nombres se podrá ver claramente que los primeros enviados a sofocar el incendio fueron jóvenes reclutas del servicio militar obligatorio sin experiencia ni entrenamiento ni equipo adecuado para enfrentar una catástrofe de tal magnitud. O sea, que irresponsablemente fueron enviados a una muerte casi segura. Quiera Dios que ese no sea el caso, pues sería verdaderamente imperdonable que la negligencia o la incapacidad de los responsables hubiera sido un factor contribuyente a la enormidad de este desastre. Mientras tanto, quiero enviar mi más sentido mensaje de solidaridad a esos compatriotas, familiares de los desaparecidos, cuya desesperación es fácil de entender. Que Dios los acompañe.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos de ustedes con muchísimo afecto, todo el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban, este servidor Paul Sfeir y toda la familia del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. El compromiso es volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.